1, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Putin insiste en que no prorrogará el acuerdo entre Kiev y Moscú para dar salida al grano ucraniano, a un día de que el pacto expire. Iván Alonso.
Sí, a menos que Occidente, dice el presidente ruso, cumpla las promesas que le hicieron, como que se desbloqueen las exportaciones de su país de cereales y fertilizantes. Gracias a este pacto, se reabrieron 3 puertos ucranianos en el Mar Negro que habían estado bloqueados durante meses después de la invasión. Y se permitió también la circulación de productos rusos a pesar de las sanciones occidentales. Pero ahora Putin se resiste a renovarlo. ¿Por qué es importante que el pacto se renueve y salga adelante, Victoria Montaner?
Este acuerdo ha contribuido a reducir los precios de estos productos alimentarios a nivel mundial, que habían alcanzado niveles históricamente altos después de la invasión. En estos meses, desde que se llegó a este histórico pacto, el único al que han llegado Kiev y Moscú, ha permitido exportar casi 33 millones de toneladas de alimentos desde Ucrania, desde el pasado mes de agosto. Por ejemplo, nuestro país recibió el 16% de esa cantidad, es decir, poco más de 5 millones de toneladas. Antes de alcanzar este acuerdo, cuando todavía los puertos del Mar Negro estaban bloqueados, los precios del trigo aumentaron en España más de un 30%. Los ganaderos, por ejemplo, denunciaban que el precio del pienso había pasado de unos 175 euros la tonelada en enero de 2021 a superar los 420 euros. Precios que con este acuerdo histórico se consiguieron volver a regular.
En estos días se conmemora el bombardeo sobre Roma durante la Segunda Guerra Mundial y con este motivo precisamente el Papa Francisco recuerda que lamentablemente hoy en día el mundo sigue afrontando guerras como la que sufre Ucrania, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Hace 80 años el Papa Pío XII quiso estar entre los habitantes del popular barrio de San Lorenzo de Roma, el más afectado por los ataques, para socorrer y consolar a la población aterrorizada. Hoy su sucesor, el Papa Francisco, no se ha olvidado de esta tragedia.
¿Cómo es posible? Habíamos perdido la memoria.
¿Cómo es posible? Hemos perdido la memoria. Que el Señor tenga piedad de nosotros y libre a la familia humana del flagelo de la guerra. En particular, recemos por el pueblo de Ucrania que sufre tanto. Por cierto, que el Papa ha recibido esta mañana a un grupo de jóvenes argentinos en camino hacia la Jornada Mundial de la Juventud, a quienes ha recordado que será un gran mundial espiritual, por lo que les aconseja que jueguen un buen partido.
Y en Palma de Mallorca, la Guardia Civil busca al conductor de un automóvil que se ha dado a la fuga tras atropellar mortalmente a una turista alemana de 36 años, Ana Huertas.
Ha ocurrido esta madrugada en la carretera MA19, en el kilómetro 2. La mujer murió en el mismo lugar del atropello. Nada pudieron hacer por su vida. Por ahora se sigue buscando al conductor que la arrolló y que se dio a la fuga. Curiosamente, este pasado miércoles, por esa misma zona, otra mujer de 44 años fue atropellada, también de madrugada y también perdiendo la vida. En este caso, el conductor era un joven que dio positivo en la prueba de alcoholemia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Carlos Alcaraz, que busca levantar por primera vez Wimbledon, Dani Blanquez.
En solo 2 horas, el número 1 del mundo tendrá enfrente a Novak Djokovic. Última hora desde Londres, Ángel García.
Desde la pista central de Wimbledon, la catedral del tenis, donde ahora mismo, por cierto, están preparando la red para la gran final. La están colocando, están subiendo la altura después de que hayamos visto calentar tanto a Carlos Alcaraz como a Novak Djokovic. Alcaraz relajado, trabajando mucho el revés cortado, la derecha cruzada de Novak Djokovic, regalando como siempre pelotas firmadas al público, y a partir de las 3 de la tarde empieza el show, empieza la gran final de Wimbledon, por supuesto en directo con tiempo de juego desde esta pista central. Lo contaremos todo con Eri Frade, con todo el equipo y con el Tour en COPE.
Gracias, Ángel. Además, está a punto de arrancar la 15ª etapa del Tour de Francia. El pelotón continúa en los Alpes en plena pelea por la general entre Vingegaard y Pogacar. Además, la aparición en el podio de Carlos Rodríguez, que es tercero después de su victoria de ayer. Y ha hablado Gerard Piqué en una entrevista en la agencia EFE sobre convertirse algún día en presidente del Barcelona. Comenta que es una de sus ilusiones, pero que ahora mismo lo ve lejos. Además, ha valorado muy positivamente la llegada al Barcelona de Íñigo Martínez, sobre el que ha dicho que tiene mucha experiencia y carácter.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora con Cristina, el fin de semana.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora. Y aquí seguimos en fin de semana, que vamos a saludar a Santiago Segura.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
cambiado.
La mía sí que ha cambiado, porque yo me iba de vacaciones el 16 de agosto. Esto está en mi agenda. Y cuando se anunció el cambio de planes y tal, pues ala, todos los periodistas a cubrir las elecciones cuando ya pensábamos tocarnos las narices. Y servidora está cansada. Yo tengo las uñas todas mordidas. Y digo, oye, que me siento como fatigada. Y me llega Santiago Segura y me dice que no solo no tiene vacaciones, sino que está preparando ya la siguiente película. Pero bueno, pero Santiago... Buenos días.
Además, yo ni siquiera puedo culpar a las elecciones, porque soy un psicópata.
Soy un masoquista.
Sí, masoquista. Masoquista y sádico. Dirán los que no le gustan mis películas de la otra.
Sole Mayor me dice que acaba de venir de ver la última. Por cierto, ella hace un cameo y la ha cantado.
Sí, hace de mujer de Resines, entonces está. Le gusta. No, me dijo que le gustó mucho la película. No, está gustando bastante. Yo estoy feliz, ¿sabes? Porque te llegan esos mensajes así de, joder, fui a verla con mi hijo y nos reímos muchísimo los dos, gracias. Ese tipo de cosas me...
Te vienes arriba.
Me animan, claro. Es lo que me anima a seguir.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que la gente que te produce lo que dicen ahora buenas vibraciones es muy de agradecer. Ahora se ha muerto Paco Ibáñez, ¿no? 87 años haciéndonos reír. Yo me acuerdo de ese Mortadelo, que será de tu generación también, vestido de bala, vestido de folclórica, vestido de picaporte.
Vestido y es que me sale de todo. O sea, todos los disfraces que se te puedan ocurrir de Mortadelo, de gorila, de eso, de yunque, de cosas muy absurdas.
¿Y cómo nos hemos reído con esas tonterías, eh?
A mí me fascinaba, pero no solo eso, sino que yo hice Bellas Artes, porque me gusta mucho dibujar y me gusta mucho el dibujo y me gusta mucho los tebeos, los cómics, y yo creo que o sea, parte de esto es pues, gracias a Ibáñez. Ibáñez, o sea, yo le debo muchísimo. Ayer me llevé un gran disgusto cuando leí la noticia y es una pena porque cada dos años o así pues íbamos a comer. O sea, tenemos amigos comunes y en Barcelona pues comíamos y yo siempre estaba preguntando sobre cosas. Le gusta hablar de todo menos eso, porque es que yo creo que es uno de los tíos que más ha trabajado en España.
Bueno, de hecho, en la presentación del programa comentaba yo que se planeaba una biografía sobre su vida y que se había reído subrayando que su biografía no daba más para decir que Francisco Ibáñez, uno un gilipollas que trabajó, porque esa generación, básicamente lo que ha hecho en su vida, es la de mi padre y mi madre, es trabajar.
Bueno, pero la verdad es que yo, mirando a Ibáñez, digo, claro, ¿por qué trabajo yo tanto si debería, pues un mesecito, dos de vacaciones, debería pillarme en algún momento, no 20 años que llevo sin vacaciones? Entonces, él se lo podía haber permitido. O sea, Ibáñez podía haberse permitido dejar el... Pero no, él quería sacar su producción, digamos, hacer sus páginas que tenía establecidas. Era en eso muy gracioso porque cuando vio la película, hicimos una película de Manuel Vázquez, otro gran dibujante de Bruguera.
El gran Vázquez, lo recordaréis, sí. Porque era una estupenda película.
Bueno, el caso es que Manuel Vázquez, el creador de Las Hermanas Gilda, de Anacleto, era todo... totalmente distinto a Ibáñez en ese sentido, porque era más viva la Virgen, o sea, le gustaba más vivir que sentarse en un tablero a dibujar, o sea, que dibujaba, de hecho, la película es muy graciosa porque el tío vendió varias veces la muerte de su padre, en la editorial decía, sí. Es que se ha muerto mi padre, si me pueden dar un adelanto, tal, pero si ya se había muerto, no, o sea, como que él se la colaba constantemente. Entonces Ibáñez, cuando vio la película, le gustó mucho, le divirtió mucho, él sale en la película, y los medios le decían, pues ¿y cuándo una película sobre usted, señor Ibáñez? Dice, una película sobre mí, pero qué aburrimiento. Dice, pero si yo he estado toda mi vida en un tablero, sentado, dibujando, dice, ¿qué interés puede tener eso? Era muy gracioso.
Toda su vida ha vivido a través de los personajes, es curioso eso, ¿eh? Yo se lo agradezco mucho, le agradezco Rompetechos, le agradezco Mortadelo y Filemón, y yo creo que pasar por la vida sembrando sonrisas y buen humor, por eso te digo, es una tarea muy bonita.
El Botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, es un chorreón de personajes, culminando Mortadelo, para mí es el más grande, y lo que nos ha hecho... O sea, lo que nos ha hecho disfrutar y lo que nos ha hecho reír. Yo viendo, ayer en Twitter veía, digo, joder, qué bonito la oleada de cariño que hay hacia esta persona. Digo, con lo raro que es unificar criterios en Twitter, porque siempre...
El caso es matar a alguien.
Exactamente.
¿Sí? Y desearle una muerte lenta y vigorosa.
No, que no hay mucho acuerdo. Vamos, nunca ha habido, pero ahora menos. Y de repente que todo el mundo, joder, Ibáñez, te debo mucho, gracias Ibáñez, homenajes, tal, eso me encanta.
Qué bonito, ¿verdad? Sí, tenemos que subrayar esas cosas que nos unen, y una puede ser tu película, Vacaciones de Verano.
Bueno, yo no sé si no puedo unir o no, que nos una en la risa. Yo creo que la gente, las familias les gusta ir a ver una película en la que se puedan reír todos. O sea, yo os lo he dicho ya muchas veces, que yo como padre pensaba, joder, voy a ver una película de estas infantiles y a veces me aburro.
Con cierta frecuencia es un sufrimiento grande.
Entonces es difícil encontrar una película donde cada miembro de la familia pueda encontrar algo para ir juntos al cine. O sea, porque de repente a lo mejor hay peliculones en la cartera, pero son o demasiado violentos, o hay demasiada acción, o duran 2 horas 45. Entonces, pues, cuando tienes 6 años, pues el metraje también te pesa. O sea, que hay muchas cosas que dices, pues entiendo que elijan esta película.
Ha dado con alguna tecla, porque desde hace unos 4 años ya, niños y mayores convierten en todo un ritual ir a ver las películas que planta y salen de las salas de cine con una sonrisa bien grande. Así suena Vacaciones de Verano.
Un hotel 5 estrellas, no solo el sueldo, podemos vivir aquí.
¿Y en qué consiste el trabajo?
Animadores de niños.
¿Animador yo? Con lo soso que soy. ¿Y tú, que odias a los niños?
Hola.
Que no nos la podemos llevar.
Me corresponde este mes.
¿Pero dónde meto yo los míos?
¡Hola!
Estas vacaciones vamos a pasarlo bien sin que nadie se entere.
No hay tiempo que pase.
La comedia del verano. De Santiago Segura.
¡No! El secreto de la vida consiste en ir improvisando.
¡Listo!
Pues solamente lleva una semana y ya es un éxito en taquilla.
Sí, no, la verdad es que ha ido muy bien. O sea, hemos tenido mucha suerte y eso que la taquilla está complicada. O sea, hay muchos, este verano en concreto, yo creo que es uno de los veranos más con más películas potentes, blockbusters de estas de las que yo digo de 250 millones de dólares, que es un presupuesto que no me gustaría manejar. No, me asustaría mucho.
No sabría ni cómo hacerlo ya.
No, hombre, es que es mucha responsabilidad. Los grandes estudios, o sea, estas películas tienen que ser un tiro seguro. O sea, tú cuando te juegas 250 millones de dólares, y además ellos tienen todo el mundo para recuperar, o sea, su mercado es el mundo. De repente, Indiana Jones ha entrado mal en China, pues ya empieza a cojear la cosa. Y cuando una película de esas no es rentable, es un roto importante para los estudios. Ahora tienen un follón montado porque sabes que hace un par de días se declararon en huelga los actores.
Sí,
también
hay
Hollywood.
Huelga en Hollywood.
Así que no sé qué van a hacer.
Oye, ¿y tus películas saltan fuera? O sea, toda vez que ya han sido disfrutadas en España, ¿tienen recorrido?
No, mis películas son muy baratas, pero su único mercado es España.
¿Y Sudamérica no lo compra?
No.
Qué curioso, la verdad.
Es que no. Sí, hombre, luego en plataformas sí que las disfrutan, porque, vamos, por los mensajes que yo recibo y tal, pero en cine no. El cine, curiosamente, el cine norteamericano es el que la hegemonía del cine es esto, el cine de Hollywood, porque incluso, ¿cuántas películas alemanas has visto estrenadas este año?
No, cero.
Y italianas, pues, al mínimo.
Francesas,
pues,
sí.
Sí, francesas son las que más, porque también. Pero ves, es hacer que tu cine sea algo importante.
Los franceses
lo tienen clarísimo.
El gobierno francés, de cultura alimentando aquello.
Alucinante, pero de verdad no sabes cómo cuidan su cine y cómo lo adoran nuestros vecinos. De hecho, yo siento esa envidia porque dices, joder, entre las 10 películas más taquilleras del año en Francia, siempre hay 5 o 6 francesas.
Uh-huh.
O, ¿sabes? Que aquí en el top 10, si logramos colar una
y
española,
perdona,
ya.
Muchas de nuestras películas, estoy pensando en El Reino, estoy pensando en tantas y tantas películas españolas, están a la altura, ¿eh? O sea, no es un problema de falta de calidad ya, ¿eh?
No, yo creo que no.
Algo hacemos mal. O sea, para empezar, Santiago Segura, ahora que estamos en campaña electoral, importante que haya un Ministerio de Cultura, entiendo, ¿o no? ¿Tú crees que no es relevante?
Yo creo que sí.
Tú eres de los que firman ese. Carlos Alcaraz, por ejemplo, el tenor, comentaba que han firmado un documento diciendo que salga quien salga, tiene que haber un Ministerio de Cultura.
Hombre, yo creo que es un ministerio de los importantes. Ahora mismo creo que hay 22. Pues no sé si todos son imprescindibles,
me
pero el de cultura.
Que no.
Pero el de cultura yo siento que sí que es importante, educación y cultura, ¿no? Pero no me gustaría ser político tampoco, te digo la verdad.
Es muy arduo.
Muy arduo
ser político en España.
A mí me insultan por hacer películas, imagínate si fuera político.
¿Insultan?
Sí, no, no siempre. Pero de verdad es que es alucinante, porque dice gente que no va a ver las películas siquiera. Entonces, ¿qué te molesta? Retrasado. O sea, vamos a ver, si está ahí la película, o sea, ¿hay algo más fácil que no ver una película? O sea, es que lo difícil es que alguien coja y diga, venga, voy a hacer el esfuerzo de ir al cine y ver la película de este hombre. Entonces, mucha gente dice, joder, otra de niño, este tío no sabe hacer otra cosa, tal. Dice, pero vamos a ver.
Y sí, a lo mejor es un señor que está en su casa tirando un sofá sucio sin limpiarse los pies.
A mí me gusta cómo estás pintando. Yo siempre que me insultan pienso que está sucio también, pero por, no, igual está limpio, pero es un hijo de puta, porque dice, vamos a ver, ¿por qué insultas a una persona que no te ha hecho nada?
Que no te ha hecho nada.
Y que no te está afectando a tu vida. O sea, cuando leo eso, de verdad digo, pero ¿por qué la gente tiene tanto ocio y odio? Y junta, combinar el odio y el ocio es terrible.
A menudo es una mala combinación, lo decía mi padre. Oye, ¿cómo te las arreglas para ser número uno en cines la semana que sale Indiana Jones?
No. Nosotros entramos segundos de la semana de Indiana Jones. Lo que pasa es que el miércoles del Día del Espectador, todas las familias que querían ir, que es el día del Espectador, pues hay descuentos en la gran mayoría de cines. Vivimos un hito que yo me pellizcaba para no... O sea, se estrenó Misión Imposible y quedamos primero. O sea, nosotros quedamos primero, Misión Imposible después, Indiana Jones después, el miércoles. Entonces, es el único territorio, España, donde Misión Imposible se ha estrenado en segundo lugar ese día. O sea, que yo estaba...
Es flipante. A mí Pero es verdad lo que dice Santiago, que en lugar de decir, mira que somos, qué grandes, vamos a estudiar esta fórmula, vamos a repetirla. Oye, si conseguimos esto y que Carlitos Alcaraz juega a las 3 en Wimbledon, algo sabemos hacer bien. Bueno, pues el pensamiento de muchos es, qué desgraciado. Ese seguro no, que... Claro.
No, te aseguro que sí. O sea, yo no...
Somos así.
No es... O sea, yo... No, a mí que haya una película, dos... Tenemos dos ahora, porque está también Te estoy amando locamente, en el top ten, entre las 10. El resto es que el cine español ni lo huele. O sea, cuando están tantos blockbusters, tantas películas de Hollywood, pues nos quedamos siempre, pues eso, fuera del top ten. Entonces, estar ahí me parece mucho mérito. Yo, de verdad, aplaudo a Te estoy amando locamente, está gustando mucho.
Yo me parece estupendo. Oye, la película la diriges y además la protagonizas con Leo Harlem. Con un montón de niños más. ¿Cómo es trabajar con 20 criaturas?
Pues es como trabajar con 6, pero más.
Como 3 veces.
No, realmente yo pensé, digo, igual estamos un poco locos porque 20 niños son muchos niños. Más que nada porque además cada niño va con sus padres al rodaje, tal. O sea, que se iba a montar un follón importante. El otro día estábamos...
Como una fiesta de cumpleaños diaria, qué atroz.
¿Te imaginas? Es que estábamos...
Qué horror, dan ganas de poner una piscina de bolas.
Esto es un poco como Leo Harlem, ¿no? Que dice, no soy antiniño, pero pro niño tampoco. O sea, entonces estaba el hombre un poco amargado. Decía, ¿se pueden callar un poco los niños? Nada, pero al final se llevaba muy bien con ellos. Formamos un pequeño grupúsculo familiar... Con Patricia Conde, Cristina Gallego...
Está Sirena también.
Sí, mi hija Sirena.
Mi hija, que ya somos fans. Yo soy del club de fans de Sirena.
Joder, no, pues esto. No voy a decirle que hay club de fans porque vamos...
se viene arriba.
Se viene arriba, sí, ya está muy venida arriba. Es que mi hija además tiene una cosa muy graciosa. Desde pequeñita, o sea, se mira al espejo y dice, qué guapa soy, papá.
Es importante.
Yo le digo, hija, esto es mejor que te lo digan otras personas. Y dice, pero si es que es verdad, papá, yo soy guapa.
Esto es maravilloso. Esto es como mi amigo Nacho Montes, que se mira en el espejo y dice, lástima, porque si no fuese yo mismo me casaría contigo.
¿En serio?
Te lo juro.
Es que hay que quererse. A mí me cuesta. Yo me veo en el espejo y es difícil.
¿Tú cómo te vienes arriba a ti mismo?
Yo me vengo arriba a mí mismo, pues eso, viendo a mi hija.
Digo, eso es verdad. Digo,
qué maravilla.
Di que sí. Que sí. Eso me pasa a mí también mirando
sí,
a mis hijos.
Sí, ¿no?
Sí.
Es que hay que estar orgulloso de nuestros hijos. Pero no entontecerlos diciéndoles que todo es maravilloso, que todo está bien. Hay que también un poquito de disciplina.
Bueno, sobre todo hay que estar orgulloso de ellos cuando hay que estar orgulloso de ellos. Que a veces también hay que estar un poco avergonzado de ellos. Va como alternando.
Exactamente.
Va como alternando. Tienes ya tus fechas clave, Navidad, verano, y ya estás con lo otro, con lo de la Navidad.
Bueno, no, estoy realmente ahora preparando la película del año que viene, del verano que viene.
Ah, esta que tienes ahora entre manos es la del otro verano.
Sí, porque es que realmente cuando... O sea, dirigir una película al año... O sea, los que saben de esto es complicado. O sea, porque el guión siempre te lleva, pues eso, 4 meses, 3-4 meses mínimo. La preproducción son 2 meses y medio. Luego el rodaje suelen ser 2 meses y medio también, o 2 meses. Y luego la postproducción, lo que es hacer la música, todo eso, pues otros 2 meses y medio, o sea que no salen las cuentas. Y luego tienes que promocionar un poquito y estrenar.
No me sale, no, sí. Necesitas vivir cada año y medio en un año.
Sí, algo así. Entonces aceleras un poquito, tal, pero
o sea, bueno. Ya estás con la del verano siguiente.
Sí, sí.
Y la de Navidad está hecha, entiendo.
Bueno, esta es una... yo hago de actor. La película que se va a estrenar estas Navidades, hago de actor. Se llama La Navidad en sus manos. Y hago un papel muy bonito, porque es Papá Noel.
Ay, que me gusta.
Sí, sí, sí. Luego te voy a enseñar la foto, vas a flipar. Porque es que yo mismo digo, joder, yo, vamos...
Quedas el perfil.
Yo creo que el propio Papá Noel va a estar contento.
¿Difundiendo la foto o me la tengo que guardar? Porque me dirán, ahora la queremos en las redes sociales, Cristina.
Ah, no, si yo era enseñarte a la tipa que te rieras, pero...
Pero no me la vas a pasar.
No.
Ah. Bueno, a ver, pues enséñamela, que se la describo.
No he recibido instrucciones de la productora todavía. Claro, claro, yo es que soy muy respetuoso con eso. Hay actores, por ejemplo, Paz Padilla, a la que adoro, es que como tiene incontinencia redil. O sea, que las redes, todo es para las redes. O sea, te mueves, estás a su lado y dices, pero Paz, no cuelgues todo. Sí, pero es muy divertido. Digo, ya, pero es que...
Divertido, o sea, no sé qué es, pero desde llevamos, luego funciona. Es una esclavitud atroz.
Es una esclavitud. Digo, llevamos media hora juntos y ya me has hecho 3 TikToks. O sea, que, no, pero yo la adoro, pero digo te tienes que... la verdad es que son adictivas las redes.
O sea, no, son muy, muy, te hacen muy esclavo. Yo me tengo que ir de vacaciones ya hoy. Ay, totalmente.
Aunque es un poquito,
pero, qué barbaridad. Está con luenga larga blanca y larga melena blanca.
¿Te
dan
ganas de pedir regalos? Sentarte en mis rodillas.
Bueno, me da un poco de miedo porque tiene cara como decir, no te va a tocar nada porque has sido mala.
No, hombre, pero
en esa foto.
Busco otra foto, mira, esta aquí ha sido muy buena.
Ay, sí, aquí ha sido muy buena. Pues de repente tiene Santiago Segura ahí como 25 años más, por no decir 30, y da el pego totalmente. Preparaos porque va a venir de Papá Noel. Ya estoy deseando verlo.
No, de momento vacaciones de verano. No, me refiero, es que mucha gente además dice, va, pues voy en agosto. Y es que, o sea, que la pueden quitar en cualquier momento, es lo que tienen los cines.
Hay que ir inmediatamente.
En agosto esperemos que
a partir de mañana va a apretar la calor, o sea que el rango
va a apretar
que
más.
Sí, entre el lunes y el jueves próximo es el ideal para visitar el cine, porque va a hacer más calor, sí, bastante.
Yo además, de verdad, yo soy muy pesado y siempre digo, no, vais a divertir mucho, qué gracioso, me siento un poquito ya plasta. Entonces, como ya está en los cines hace una semana, puedes preguntar a alguien que haya ido. O sea, que no te fíes de mí, porque yo soy parte interesada, pero alguien, pues eso, un familiar, tu cuñado, un primo, unos amiguitos, tal, dice, oye, ¿qué tal la de Segura? Y si dicen que bien...
Yo digo que si Carlos Alcaraz juega a las 3 y conseguimos esto con el cine comercial, algo estaremos haciendo bien. Santiago Segura, gracias por venir.
Cristina, ya sabes que me gusta mucho visitarte, aunque sea una vez al año. Pero mira, como te ha gustado tanto lo de Papá Noel, igual vengo en Navidad a molestarte un rato.
Y vendrás vestido de Papá Noel, que se lo tenemos que enseñar a la gente.
Bueno, en invierno no me importa. Si tuviera que venir ahora de Papá Noel, casi te iba a decir que no. Porque es que además, yo sabes que cuando intentaba adelgazar, en mi inocencia pensaba que te envolvías en plástico y te ibas a correr y que perdías grasa y no, solo pierdes líquido. O sea que sudar no...
No es el método.
No es el método.
Solo hay un método, lo decimos siempre.
Cerrar el pico.
Sufrir.
Sufrir, exactamente.
Sufrir a pie enjuto.
¿Y quién quiere sufrir? Nosotros no.
Pero estamos muy monos.
Pero bueno, si queréis disfrutar, ir a ver vacaciones de verano, oye, ¿cómo? No me digas que no es... Preciosa la canción, la versión que ha hecho Nena da Conte de Vacaciones de Verano.
Sí, sí, suena fantástico.
Es que tiene una voz esta chica meme. Sí, ¿verdad? ¡Alegría!
Cristina López Slipping.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line, I won't let go. Peace is found.
be wasted days. Summer's golden haze in our eyes, lifting you above the breaking waves. Memories floating back to my mind.
Y llega la calorina que mencionábamos con Santiago y decimos, uy, que nos tenemos que hacer una piscina de algún modo. Y a veces pues te pones a cavar, ¿no? Y llegas a sitios insospechados. Otras veces la montas en el jardín, pero otras veces las pones en la terraza. La cosa no es tan sencilla. El Colegio de Arquitectos de Madrid ha advertido de que la instalación de piscinas portátiles en terrazas y balcones puede suponer un riesgo para las infraestructuras de los edificios. La mayor parte de ellos no están preparados para soportar grandes cargas de agua. Para hablar de esto tenemos a don Fernando Landecho, arquitecto y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid. Fernando, buenos días.
Buenos días, Cristina.
O sea, no es una cosa así como baladí.
No, no, ni mucho menos. Hay que tener mucho cuidado y practicar la prudencia, ¿no? Que es algo que nos vale para todo en la vida, pero en concreto si queremos instalar una piscina portátil de agua. Hay que pensar que el agua pesa mucho, más de lo que pensamos. Para hacernos una idea, una piscina, simplemente un metro cuadrado de agua y medio metro de altura, que es pues prácticamente la rodilla, es más o menos, pesa unos 500 kilogramos. 500 kilogramos por metro cuadrado está por encima de las sobrecargas para las que se suelen calcular nuestros forjados, nuestras cubiertas y no digamos nuestros balcones. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tamaño de la piscina que colocamos, hasta dónde la llenamos de agua, dónde la colocamos, etcétera. Y el siguiente consejo, pues es también un consejo que vale para todo en la vida en general, que es consultar con un profesional. En este caso nosotros recomendamos consultar con un arquitecto, con una arquitecta obviamente, y que nos diga si podemos instalar o no esta piscina allí donde la queremos poner. Y él nos dirá, nos hará un examen más o menos detallado según el caso y nos dirá si podemos, si no podemos y dónde. En el peor de los casos, pues habrá casos en los que haya que renunciar y contentarnos con la ducha, en fin, la solución que sea, pero ante todo la seguridad de nuestros edificios y de las personas que los habitamos.
Claro, ¿qué tipo de daños puede acarrear en un edificio la colocación inadecuada de un piscinón?
Pues pueden ser desde menos graves a muy graves. Los más graves, obviamente, el hundimiento de una cubierta, de una terraza, con los daños importantes que pueden generarse tanto para las personas que están arriba como para las personas que puedan estar abajo, ¿no? Eso es evidente el desastre. Pero también daños pues que provoquen flechas en la estructura, es decir, flexiones, deformaciones del forjado, patologías constructivas que haya que proceder a reparar después, y reparar siempre es mucho más caro que remediar previamente.
¿Y hay alguna normativa que regule esta cuestión de las instalaciones de piscinas en terrazas?
No, está primero el sentido común, como bien decía antes, y luego los edificios cuando se terminan, desde hace unos años, se dotan de lo que se llama el libro del edificio, que son las, como el manual de funcionamiento del edificio, para entendernos. Que lo que ocurre es que no tenemos la suficiente práctica de conservarlo, de que la comunidad de propietarios lo conserve, de que tenga un arquitecto, que es la figura ideal, además del administrador, un arquitecto de confianza, lo que en el Colegio de Arquitectos de Madrid llamamos el arquitecto de la casa, que es la persona que va poniendo al día ese libro del edificio donde se anotan todas las incidencias, los arreglos, las reparaciones, etcétera, y este técnico es el que consultando este libro nos va a decir si donde queremos poner la piscina podemos colocarlo o no. Cuando son edificios más antiguos, podemos elaborar el libro del edificio, existente, era el libro del edificio de nueva planta, ahora sería, en el caso de los edificios antiguos, el libro del edificio existente, y con este arquitecto de la casa lo vamos poniendo al día, y él nos dice, porque ya estimará las cargas que pueden aguantar ese edificio en esos forjados y cubiertas en cada una de las zonas, y nos dice si lo podemos colocar o no en la piscina. Usos generalmente no previstos.
Estaba yo pensando que es curioso porque yo nunca he pensado que mi terraza fuese a venirse abajo. Quiero decir, entiendo que mi terraza aguanta el mismo peso que el piso.
Sí, lo que, aguanta el mismo peso que el piso, pero es que en los pisos tampoco podemos colocar una piscina alegremente. Mm. Se cuenta de, fíjese, una piscina de 2x2, que es una piscinita pequeñita, 2x2, y medio metro, eso pesa, si no me estoy equivocando, 2x2, 4, por la mitad, 2.000 kilos. 2.000 kilos, sin contar con los bañistas, ¿eh? 2.000 kilos es muchísimo, muchísimo peso, ¿no? Mm. Y los edificios no suelen estar calculados para ello. En las terrazas, además, son elementos que están volados, con lo cual la incidencia del peso todavía puede ser mayor. Y luego en las terrazas pasa una cosa, que muchas veces en los edificios antiguos estas terrazas no están estructuralmente todo lo bien que debieran, porque muchas veces están siempre sometidas a agua y a veces han tenido humedades. Si es una estructura metálica, por ejemplo, puede haber corrosión, con lo cual está un poquito más dañada. Por tanto, hay que examinar el estado físico también del visualmente, al menos, el estado físico de la terraza.
Pues ojito, porque puede ser un enorme peligro y no queremos lamentar incidencias después del verano. Don Fernando Landecho, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid. Muchísimas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Encantado de estar aquí.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Alucina.
Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¿Eh? Escúchame, esto es lo mejor que vas a encontrar este verano.
La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas
por solo 33 euros.
¿Cuánto?
33 euros.
¿Cuánto?
33.
Llama al 1777 o entra en finetwork.com.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voy a abrir ahora, en la complicidad de la radio con los que nos escucháis, un espacio para los muy cafeteros, los que conocéis Fin de Semana y toda la trayectoria nuestra también en la tarde, e incluso que nos seguís a los del equipo desde años previos en las televisiones. Porque vosotros sabéis que para mí el cristianismo es importante y la pregunta sobre qué hacemos aquí en la Tierra y qué significado tiene nuestra vida. Y quizá también sepáis que no toda la vida ha sido así. O sea, que yo vengo de una familia que no era creyente o no era muy practicante y que fue en la relación con las hermanas mercedarias y después con el movimiento de comunión y liberación que yo descubrí la grandeza del cristianismo. Y que eso cambió mi existencia y que ha hecho que yo viva mi profesión de una manera diferente. Y aquí en la cadena, en la propia cadena, hay varios a los que les ocurrió algo parecido con relación a este movimiento católico de comunión y liberación. Entre ellos es el caso de nuestro compañero Fernando de Haro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Cristina.
Fernando y yo es que además nos conocemos desde que teníamos, ¿qué, 18 años, no?
Yo creo que menos. Hace nada.
Exacto.
Hace dos días.
Y la vida nos cambió al conocer a un hombre que era un italiano. Tú fíjate, un cura viejo italiano que se llamaba Luigi Giussani y del que ha hecho ahora un centenario de su nacimiento. Con motivo de esa circunstancia están saliendo toda una serie de libros interesantísimos. Uno de ellos, el que ha escrito Fernando, y que se llama Don Giussani, El ímpetu de una vida, y que en su caso saca la editorial Secotia, ¿verdad?
Eso es, Cristina.
Bueno, ¿y cómo le contamos a la gente lo que nos pasó, Fernando?
Bueno, pues yo lo puedo contar de forma muy sencilla. Yo conocí a Giussani en el año 1985, que vino a España, y yo quedé fascinado. Fíjate que luego he leído lo que dijo, pero al principio no sabía, no recordaba bien lo que había dicho, pero de sus palabras comprendí dos cosas rápidamente. Que este era un tipo que no había censurado nada de su humanidad, que aunque era un cura, era, bueno, plenamente humano. No digo que los curas no sean plenamente humanos, pero a veces hay una, digamos, una fórmula, un ideal de sacerdote que deja fuera lo humano. Pues a Giussani le pasaba todo lo contrario. Y luego, la manera que tenía de hablar, recuerdo la primera vez que le escuché hablar del Evangelio, bueno, hacía muy razonable la fe. Es decir, no había que darla, por supuesto, no te tenías que cortar la cabeza. Era apasionante la sensación de que tú, escuchando a Giussani, es como si estuvieras viviendo la misma experiencia que tenían los primeros discípulos.
Claro, yo recuerdo eso también. Quiero decir, yo era una jovencita inquieta que se preguntaba sobre el significado de la vida, pero que una vez y otra, en la relación con la Iglesia, se topaba un ambiente, pues, mocho. Eso os habrá pasado a muchos de nuestros oyentes.
Un ambiente
mojigato, ambiente intelectualmente muy casposillo, muy cortico, y de repente, en la relación con don Luigi Giussani, yo descubrí que la Iglesia Universal, no solamente el movimiento católico de comunión y liberación, tenía que ver con las mentes más preclaras, con Agustín de Hipona, con Santo Tomás Aquino, con los grandes creadores, con Bach, con la música de Mozart, con Graham Greene, con los grandes escritores como Bernanos. De repente descubrí que tenía que ver con todo eso y se me abrió un horizonte, y era lo que decías tú, laicos y sacerdotes que no eran ñoños, que se apasionaban por todas las cosas de la existencia, los paisajes, los viajes, la música, la creación, el arte y, por supuesto, incluso pues la sexualidad, la familia, la pregunta por el ser humano. Eso es lo que yo descubrí en el contacto con don Luigi Giussani.
Fíjate que cuando Giussani, lo cuento ahí en la biografía, cuando Giussani entra en el Berchet era un instituto,
es un instituto.
Es un instituto, digamos, de la zona de Milán, pues más laica. O sea, los chavales que iban a clase allí ya pasaban del cristianismo absolutamente, porque les parecía un rollo, porque les parecía que era una restricción de su libertad y de su humanidad. Bueno, pues entra en clase y nada más entrar, se levanta uno, levanta la mano desde el fondo y dice: mire, es inútil que venga usted a darnos clase de religión, porque la fe y la razón no tienen nada que ver, y pues, el rollo que nos va a soltar ya se lo puede ahorrar. Y ahí, bueno, para entender la figura de Giussani, se entiende bien con la respuesta que da. A ver, defíneme, chaval, ¿qué es la fe? Silencio. Defíneme qué es la razón. Silencio. Y a partir de ahí empieza una provocación fascinante, en la que los chavales que habían pasado ya de la Iglesia se sienten atraídos por una persona que no les da recetas, sino que les desafía. Les desafía en su humanidad, en sus inquietudes, el momento de los años 50, bueno, pues esos jóvenes estaban buscando un sentido a la vida y no estaban dispuestos inicialmente a aceptar el cristianismo. Y sin embargo, se sienten atraídos, como tú estás contando, como nos sentimos atraídos tú y yo.
Y realmente aquello nos cambió la existencia. Nos cambió la existencia porque nos hizo ver que no éramos bichos raros, que gente como Fernando y como yo, que nos preguntábamos por el sentido de las cosas, en el fondo lo que hacíamos era recrear una antiquísima pregunta que todos los seres humanos, desde el comienzo de la humanidad, el primer hombre primitivo que veía el sol, que veía la luna, que veía el amanecer, se han planteado y se plantean. Y que eso es perfectamente lógico, hacerse esa pregunta. Y que no planteársela, en realidad es trágico, porque es censurar lo que nos constituye. Y que las personas que se preguntan las cosas son las que hacen la historia.
Sí, fíjate que además en Yusani es así permanentemente. O sea, él cuando era un chavalito y estaba en el seminario menor, rezaba, utilizando los poemas de un poeta, Leopardi, que es un clásico en Italia, que es ateo. Y la fascinación que siente Yusani por un hombre que expresa su necesidad humana, su deseo de amor, su deseo de encontrar un infinito que pueda tocar, Yusani se identifica con eso. Se identifica con eso porque reconoce que esa pregunta dramática, esa pregunta intensa, esa pregunta es su propia pregunta y que por eso le interesa la fe.
¿Y por qué has hecho, por qué has dado ahora en hacer la biografía de don Yusani para los españoles que se puedan interesar en esto que nos ha pasado a ti y a mí?
Bueno, yo en realidad lo que hago es hacer un trabajo divulgativo. Ahí un amigo nuestro, Alberto Saborana, hizo una grandísima y formidable investigación. Y a mí algunos amigos me pidieron que no hiciera una obra de 1.300 páginas, sino que...
Algo más de andar por casa.
No, sobre todo, que intentar recrear la vida de Yusani. O sea, no explicarla, sino que el lector pudiese vivir con él, en cierto modo. Y ese ha sido el motivo de escribir esta biografía divulgativa.
Claro, y aquí tenéis esta, en Secotia, biografía que se titula Don Yusani, el ímpetu de una vida. Pero es que aparecen más libros en el panorama de este centenario del nacimiento de este cura italiano, y tenemos otro entre manos de la editorial Encuentro. Se llama Don Jus, que en castellano se lee Don Jus, que es una abreviatura de Yusani, y que luego tiene una coda, Luigi Yusani, una vida apasionante. La autora es una señora que pudiera parecer la hija natural de este cura, porque se llama Carmen Yusani, pero no es así. Y también es amiga nuestra, Carmen Yusani. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Tú no eres hija natural de don Yusani.
No, soy hija espiritual en todos los sentidos, pero no natural.
Carmen es italiana, decidió venirse a España, pero a ella la amistad con este don Yusani, con este cura, la llevó incluso a consagrar la vida.
Sí, sí.
¿Qué es exactamente lo que te pasó?
Yo conozco a este sacerdote en la universidad cuando yo tengo 18 años y él tiene 53. Surge espontáneamente una simpatía paterno-filial debido a varios factores, digamos, casuales o providenciales, y ciertamente mi apellido, que no es muy común, lo favoreció. Fue una simpatía recíproca, yo lo sentí inmediatamente como compañía y como punto de referencia. Con el tiempo lo sentí como padre, con el tiempo. Y él, que tenía una capacidad de amistad extraordinaria, verdaderamente fuera de lo común, con todo el mundo, enseguida se vinculó a un grupo de chavales universitarios entre los que estaba yo. Debo decir que mi vocación nació el día de mi primera comunión a través de un don particular que recibí en ese día, y evidentemente era como una semilla que estaba allí. Luego, a los 14 años, conocí el movimiento de comunión y liberación, y esa semilla encontró su terreno y el sol. Para encontrar un sentido a la vida y unas ganas de comerte el mundo, ¿no? Cuando llego a la universidad, encontrando a don Yusani, encontré una persona real al lado de la cual podía recorrer todo el camino de la vida. Y la motivación que él transmitía, más que con las palabras, con su presencia, justificaba la entrega de la vida a Cristo como el camino para la para el cumplimiento del propio destino humano, para sí, la
que es,
realización.
Que es una forma de decir como el camino para la felicidad. Entonces Carmen Giussani, que era una chica guapa, delgada, estilosa, en aquella época, de repente decide consagrarse como laica consagrada. Esto significa vivir en grupo en un domicilio con otras mujeres, vivir en pobreza, vivir en obediencia y dedicar la vida pues a trabajar, porque ya ha trabajado toda la vida, y a consagrarse a Dios. Y claro, esto puede parecer era una locura, ¿no? Estamos en el siglo XXI y que alguien, una mujer, decida esto, pues puede parecer una soberana tontería, pero en lugar de hacer un camino mojigato, vuelvo a lo que decía al principio, más o menos romo y aburrido, lo que ella percibe, y yo creo que ahora ya en la edad madura puede decir, es que ha sido el cumplimiento de la vida en todos los órdenes. Cuéntanos.
Mira, ha sido la lotería de mi vida, francamente, porque... Y ha ido mucho más allá de lo que yo podía desear e imaginar. Naturalmente siempre la vida es distinta de como la imaginas, pero siguiendo a Cristo en este camino, así como me ha tocado a mí vivirlo, realmente el sueño de la juventud del que hablaba Juan Pablo II se realiza mucho más allá de las imágenes que uno tiene. A veces ahora que ya tengo edad, me paro a mirar mi vida y realmente me asombro de lo que es y de lo que otro ha hecho de ella. Diría en primer lugar en respecto del trabajo, porque ciertamente el trabajo es el templo del ídolo de hoy, y una intuición ciertamente importante de don Giussani fue que la fe se comprueba, se asegura y crece precisamente implicándose en el ambiente con las condiciones de los demás compañeros, de la gente que tenemos a nuestro alrededor, porque la fe no da significado solo a la vida de quien cree, sino a la realidad del mundo.
Bueno, la cosa es que Carmen vino de Italia a España, ha dedicado buena parte de su vida a editar una revista, ha llevado una intensa vida intelectual, ha hecho montones de amigos en España, nos ha ayudado a todos nosotros, y ahora saca este libro, Don Gius, Luigi Giussani, una vida apasionante, con una recopilación de anécdotas, porque ha sido un trabajo verdaderamente de un poquito de historiadora, ¿no?
Sí, me apremio a explicarlo. Este no es un libro sobre Don Giussani, esto es un libro de Don Giussani, en el sentido que recoge como en un cuadro impresionista 100 episodios contados por 100 personas distintas, no las famosas, no las conocidas, me refiero al ámbito de Comunión y Liberación, sino personas de a pie, madres de familia, chicos universitarios, amigos, y esto permite
que cuentan lo que les pasó con él. Y tú les has escrito, les has llamado y les has dicho, oye, fulano, mengana, cuéntame qué te pasó. Y has recogido todo este ramillete de anécdotas.
Digamos, yo he llamado personalmente a unas 150, 200 personas. He tardado 2 años en hacer este libro. Y a cada uno les he pedido que relataran lo que Cartier-Bresson, el fotógrafo famoso, define como el instante decisivo. Cartier-Bresson decía que una buena fotografía es la que capta el instante decisivo. Entonces yo les he pedido qué episodio, elige el episodio que se ha quedado grabado en tu vida de tal manera que no lo puedes olvidar.
Elígenos uno, que es una cosa súper difícil, porque son muchos y van a tener los oyentes que comprar el libro Don Jus, Luigi Giussano, Una vida apasionante, de la editorial Encuentro, si quieren leerlos todos. Pero danos un ejemplo que a ti te haya conmovido.
Pues hay uno de ellos, son muy sencillos, la mayoría, todos permiten ver a Don Giussani, escuchar a Don Giussani. Mi imagen ha sido el Santo Evangelio, hechos escuetos sin comentarios y las palabras lo más posible fidedignas con la fecha y el lugar. De estos episodios, uno me conmueve todas las veces que lo leo, pero debo decir que muchísimos. Y además pasa una cosa muy curiosa, porque este libro salió en Italia hace un año. Entonces me han escrito centenar de personas. Y es curioso, con todos los que he hablado, he preguntado cuál es el episodio que te ha llamado más la atención. No hay uno que coincida con otro. ¿Esto qué significa? Que esa la presencia de Don Giussani emerge de manera tan viva que corresponde en la vida de cada uno en un punto. Esto me ha llamado muchísimo la atención.
Pero elígeme uno a mí, porque por mor del tiempo de radio tenemos que terminar. Elegiré
uno que me ha llamado muchísimo la atención. Una amiga muy querida, madre de dos hijos. El segundo, el más, además viuda, muy joven. Cuando el segundo hijo acaba la universidad, le dice: mamá, me voy al seminario. Entonces empieza para ella una momento de incomprensión, de dolor, de lloros, porque con una vida, pues eso, como viuda toda su vida y con dos hijos, no podía separarse del más pequeño. Y entonces esta madre, siendo cristiana, católica y apostólica, se sentía culpable porque todo el mundo le decía: qué bien, un hijo que está en el seminario. Y dice ella: yo lo que hacía es echarme a llorar y me sentía culpable y no sabía ni siquiera explicarme a mí misma por qué me pasaba esto. Entonces una amiga, viéndome realmente en dificultad, me dijo: ¿por qué no buscas a Don Jus, ¿no? ¿Por qué no habla con Don Giussani? Yo así me acerqué, él me conocía, y entonces él me pregunta: ¿qué te pasa? Y entonces: es que Paolo va al seminario, y echo a llorar. Y luego le explico y le digo: es que no debería llorar porque
soy católica y está muy bien que tu hijo sea cura y tal y cual, pero sigo llorando.
Exacto. Y entonces Don Giussani enseguida le dice: ¿sabes por qué la Virgen lloraba debajo de la cruz? Y la mujer se queda parada, no dice nada. Y entonces él le dice: porque lo había llevado en su seno 9 meses. Dejó de llorar y aceptó. Y empezó a agradecer por la vocación de su hijo.
Pero yo no entiendo. Quiero decir, ¿cómo se puede comparar el ser cura con clavarse en la cruz?
No, se puede comparar la experiencia del sufrimiento de una madre que deja a su hijo ir al seminario porque le ha llevado 9 meses en el seno. Y la separación es siempre un dolor. Pero le preguntaba a ella: ¿sabes por qué lloraba debajo de la cruz? Y lloraba como madre, no solo como alguien que de alguna manera comprendía el misterio de Dios en la cruz, sino como madre, ¿no? Porque le había llevado en su
seno. Bueno, pues nos ha cambiado la vida a este grupo de amigos y a muchos más. Aquí tenéis estas biografías, que una está en la editorial Encuentro, la otra en la editorial Secotia, que nacen al filo del centenario del nacimiento de este cura italiano tan peculiar y que, entre otras cosas, explican por lo raros que somos Fernando de Haro y yo.
Rarísimos,
¿no?
¿Verdad?
Muchísimas gracias.
Yo más que tú.
No sé qué decirte. Bueno. Lo vamos dejando ahí. Muchísimas gracias por aguantarnos a todos los oyentes. y esto es parte de nuestra existencia, que os contamos con naturalidad. Gracias, Carmen Yusani.
Gracias a ti, Cristina.
Gracias, Fernando de Aro.
Gracias.
Pues así somos de raros y así nos ofrecemos a todos vosotros. Y en la cabeza del equipo estaba Marcio Ortega y detrás veníamos Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y los nuevos, Ana Torres, Paula Díaz y Rodrigo Simón. La cabeza pensante es Jesús García Arcilla, Alejandro Cobo estaba al control y Fernando Rodríguez al central. Y Cristina López Schlichting te desea muy feliz semana y te dice ¡adiós España!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Lo mejor de la comedia española. Gracita Morales, Alfredo Landa y José Luis López Vázquez.
¡Viva Escandinavia!
Juntos. 40 grados a la sombra.
Ya empiezo a estar harto del veraneo.
Y cuidado con las señoras. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La cámara de ámbar. En total, 6 toneladas de ámbar que hicieron que fuera considerada la octava maravilla del mundo.
El mayor detector de rayos de la Tierra. Estamos hablando del primer instrumento en Europa que puede detectar destellos de luz en la atmósfera.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
La lista de 21 nuevos cardenales anunciada por el Papa ha supuesto una gran sorpresa, incluso en un pontificado que se ha caracterizado por romper moldes. Como patrón destaca tal vez la figura de un modelo de obispo con perfil dialogante y creativo en situaciones y contextos que podrían considerarse representativos de los retos que afronta hoy el anuncio del Evangelio. El púrpura cardenalicio significa, por un lado, unos galones que facilitan que se lleve a cabo el ministerio encomendado con el respaldo expreso del sucesor de Pedro. es evidente en el caso de figuras al frente de dicasterios de la Santa Sede o de obispos que lideran diócesis de particular importancia para el pontífice. Un caso claro es Madrid, donde el Papa no ha esperado a la norma no escrita de que el emérito cumpla la edad de 80 años en la que los cardenales pierden su condición de electores. España y la Iglesia que habla español han sido señaladas de forma particular en cada uno de los consistorios cardenalicios desde la elección de Francisco. Protagonistas han sido también diversos representantes de las iglesias de las periferias en un pontificado que ha acelerado la superación del eurocentrismo. Francisco ha apostado por hacer más visible y operativa la universalidad de la Iglesia, lo que se traduce en mayor diversidad del colegio cardenalicio, tanto en términos de procedencia geográfica como de situaciones en las que se la juega hoy la misión. Y esto se aplica tanto a la pastoral con los jóvenes como a la presencia cristiana en contextos adversos, cuando no abiertamente hostiles.
Las dos, la una.